la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
El mensaje tiene que ver con la iglesia que Dios bendice, la iglesia que Dios bendice. ¿Qué pasó 50 días después de la Pascua, de Semana Santa? Se produjo el nacimiento de la iglesia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué es importante? Porque la iglesia es la única cosa que va a existir en la eternidad. Ninguna otra cosa va a existir, solo la familia de Dios. Por supuesto, no estamos hablando de la iglesia de la Puerta Abierta, estamos hablando de la iglesia de todos los lugares y de todos los tiempos. Una cosa que sucede es que las iglesias nacen, se desarrollan y muchas veces se mueren. Y uno se hace esta pregunta, ¿por qué las iglesias se mueren? Simplemente dejaron de hacer la tarea por la cual Dios las creó. Cuando uno viaja por Europa se encuentra con tremendas catedrales vacías, que ahora son museos, otros pubs, otros restaurantes. Y uno dice, ¿qué pasó? O se hace esta pregunta, ¿cómo es que algunas iglesias siguen viviendo, son crecientes y otras no? Viven, crecen por la bendición de Dios. Cuando Dios bendice una iglesia, no solamente bendice a la congregación en general, sino bendice a cada creyente, a cada matrimonio, y lo hace salvando a las personas, restaurando matrimonios, curando a los enfermos, una iglesia bendecida. Y yo como pastor pienso, no quiero ser parte, no quiero ser pastor de una iglesia languideciente que se muere. Y estoy seguro que vos tampoco querés ser parte de una iglesia así. Dios realmente nos ha bendecido como iglesia de una manera que no merecemos. Y mi temor es de que algún día perdamos esa bendición. Entonces la pregunta es, ¿cómo continuar recibiendo las bendiciones de Dios? Y muchas veces nos decimos, el Señor nos quiere bendecir, nos bendice, pero nos quiere bendecir mucho más. ¿Y cómo continuar recibiendo esta bendición y recibiendo aún más bendiciones? Tenemos que hacer las cosas que Dios nos encomendó hacer. Así que quiero en este cumpleaños mirar a la iglesia que nació en Pentecostés, exactamente este domingo, pero hace muchos años. Porque en términos biológicos, todo lo que necesitamos para vivir fue puesto en el ADN en el momento de la concepción de la iglesia. Y todo lo que necesitamos para que Dios nos bendiga fue puesto en esa iglesia de Pentecostés. ¿Y dónde encontramos este relato? En el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos a mirar algunas cosas que nos dice, de que nos habla este capítulo, para entender cómo recibir la bendición de Dios para la iglesia, para la familia, para cada uno de nosotros. Así que voy ahí. En primer lugar, debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el paso inicial. La presencia de Dios, el poder de Dios, es lo que hace diferente a la iglesia de cualquier otra institución en el mundo. Las empresas más grandes no tienen al Espíritu Santo. Ni Apple, ni Google, ni Ford, ni General Motors, ni Techín, ninguna de esas tiene al Espíritu Santo, solo la iglesia lo tiene. Y es el Espíritu Santo el que nos da poder para hacer las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Porque usted y yo, y como iglesia, vos y yo, tenemos una responsabilidad, la responsabilidad más grande que Dios nos dio, llenar al cielo de personas. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de comunicar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Pero no, Dios no espera que lo hagamos en nuestras fuerzas, Él nos quiere dar su poder. Y esta es la pregunta, ¿cómo puedo tener el poder de Dios? ¿Cómo podemos tener el poder de Dios en la iglesia? Porque necesitamos ese poder para vivir cada día, para cambiar las cosas que no podemos cambiar. ¿Cómo puedo tener poder para responder a las demandas de esta sociedad, para predicar el Evangelio y que la gente lo entienda y tenga la posibilidad de recibirlo? Bueno, no hace falta ser un erudito ni un teólogo. Podemos tener ese poder pidiéndoselo a Dios. Sin orar pidiéndoselo, nunca vamos a tener ese poder. Jesús murió en la cruz, resucitó y luego caminó con sus discípulos durante 40 días. Y en un momento le dijo a sus discípulos, no hagan nada, esperen hasta que les envíe el Espíritu Santo. Voy a ir al cielo. Mientras tanto, ustedes esperen y oren hasta que venga el Espíritu Santo. Y es en ese momento que nace la iglesia. Por eso hoy es el cumpleaños de la iglesia. En ese lugar estaban alrededor de 120 creyentes en un salón de una casa. No sabían ellos cuánto tenían que esperar, así que esperaron y oraron, oraron y esperaron, y esto lo hicieron por 10 días. Y en el día 50, 10 días después de que el Señor ascendiera a los cielos, pero 50 días después de que el Señor resucitara, Dios envió al Espíritu Santo. No se olviden, Dios les había dicho, no intenten hacer nada confiando en sus fuerzas, esperen que llegue, que yo les envíe el Espíritu Santo. Y esto es lo que hicieron los discípulos. En Hechos 1.14 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y en el día 50 Dios envió al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó, suceden tres milagros. Y ahora sí, te invito a que abras en el libro de Hechos de los Apóstoles y leamos en el capítulo 2. Voy a leer la versión del lenguaje actual porque describe con mucha hermosura esta situación que ellos vivieron. Dice así el versículo 2. No se olviden, estaban 120 orando y esperando en un salón, en una casa. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó del poder a todos ellos y dice el texto que comenzaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Así que hay tres milagros acá. El primero es una explosión, un trueno. Imagínense un trueno dentro de una habitación. En segundo lugar, un brillo, una llama de fuego que se apoyaba sobre cada uno, que les, supongo que les encendía el rostro. Y en tercer lugar, todos comenzaron a hablar idiomas diferentes. Ahora, ¿qué nos dice esto? Es que el ADN de la iglesia tiene estas tres características. Una iglesia es poderosa, como el trueno, está encendida como esas llamas que caían sobre cada uno de los creyentes, y luego, en tercer lugar, tiene una capacidad de comunicar de todas las maneras, en todos los idiomas, el mensaje de Dios. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que orar, tenemos que poder pedir el poder de Dios que viene por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos fracasado porque hemos intentado hacerlo en nuestras fuerzas? No nos hemos tomado ni siquiera un minuto previo a hablarle a una persona o a hacer algún trabajo de servicio. Decir, Señor, Espíritu Santo, lléname, necesito desesperadamente que me ayudes. Y la pregunta es, ¿quiere Dios darnos el Espíritu Santo? Hay un texto tremendo en la Biblia que a mí me emociona. Es el Señor Jesús, en Lucas 11:13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que el primer punto es, necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo tenemos? Pidiéndoselo a Dios. Segundo lugar, ¿qué nos enseña este pasaje? Debemos hablar el idioma de las personas. Y es importante que hablemos de esto porque quiero que entiendas el rol que vos tenés, ineludible, impostergable, intransferible, de comunicar el mensaje del Evangelio. Es el trabajo de la iglesia, pero la iglesia somos todos nosotros y todos están esperando que les hablemos o todos merecen que les hablemos. Y Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia así, llena de dones, de voces, de idiomas. Así que dice el versículo que ya leímos, los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. Ahora quiero aclarar esto. No estamos hablando del don de lenguas, de eso se habla extensamente en 1 Corintios 14. Este no es el caso. Dios aquí no habla un idioma extraño que nadie entiende. Aquí es como si Dios nos diera el don de hablar francés, inglés, ruso, árabe, japonés, chino. Esto es porque Dios quería que el mensaje fuera desparramado por todas las naciones. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Porque miren lo que dice el texto, el versículo 5 en adelante. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, porque el ruido no solamente fue estruendoso dentro de la habitación, sino que se expandió por toda la ciudad. Dice, al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, ¿pero estos qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Ahora déjenme explicar, ¿por qué Dios hizo esto? Porque en él quería revertir una maldición que había desplegado sobre la humanidad. Y esto lo vemos en Génesis 11. En el comienzo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y se expandieron por toda la tierra, hablaban un solo idioma. Pero en un momento los hombres quisieron independizarse de Dios y comenzaron a construir, por lo menos, la Torre de Babel. Como se convirtió eso en un ídolo, en un templo pagano, Dios los confundió dándoles diferentes idiomas y eso hizo que se dispersaran por toda la tierra. Y nunca más los hombres hablaron un mismo idioma. Así que en el primer día de la iglesia Dios revierte esa maldición para que todos puedan escuchar. Hace un verdadero milagro. Ahora, yo quiero enfatizar eso. No necesitamos ese milagro hoy, porque en nuestra iglesia hablamos muchos más lenguajes que se hablan en las Naciones Unidas. Lenguajes que ahora te voy a explicar. Por ejemplo, las madres de bebés. Se juntan las madres de bebés y hablan un lenguaje que solamente ellas conocen. ¿Alguna vez estuvieron en una mesa sentado con gente que habla de electrónico, de informática? Dicen frases, utilizan palabras que yo no entiendo. Si te juntás con gente que le gusta andar por el río navegando, hablan un lenguaje, yo no los entiendo. Te juntás con mecánicos, hablan un lenguaje que no entendés. Los de matemática, los contadores, los músicos. Así que vos hablás más idiomas de los que te imaginás. Y Dios te dio ese lenguaje, quiere que lo uses para su gloria, para alcanzar a otras personas. Necesitamos especialmente personas que hablen el lenguaje de las redes sociales. ¿Cómo se comunica el mensaje en Facebook, en Twitter, en Instagram? Para poder hablarles a las personas en su idioma. ¿Qué tal si empezamos a usar esos mensajes para hablarle a otros del Señor? Los empresarios utilizan su capacidad para hablarle a los empresarios. Los profesionales, los ejecutivos utilizan ese idioma. Las madres, los jóvenes, los que manejan redes sociales. No necesitamos ser teólogos. Podemos, usando ese lenguaje, comunicarnos con los que no conocen al Señor y llevarles el Evangelio. En tercer lugar, este pasaje nos habla que debemos usar el talento de cada miembro de la iglesia. Eso significa el tuyo. Una de las cosas que más desanima, desalienta, es ver gente sin trabajar. La iglesia de la Puerta Abierta quiere y lo tiene como parte de su filosofía que todos los hermanos, por lo menos, estén involucrados en un ministerio. ¿Y de dónde sale este pasaje? Esta verdad, de este pasaje, Hechos capítulo 2, ahora en el versículo 14. Síganme la lectura hasta el versículo 18 y luego el 25. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con voz fuerte Pedro dijo, y ahí da el sermón, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Son apenas las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Así que esta gente que había venido de todo el mundo para celebrar la fiesta de Pentecostés, de golpe escucharon algo así como un trueno. Vieron a los creyentes como con llamas encendidos y los escucharon hablar en sus propios idiomas. ¿Por qué era esto? Porque Dios quería que todos fueran sensibles y todos pudieran aprovechar la oportunidad de encontrarse con Él y recibir a Jesucristo como su Salvador. Así que Dios dijo: voy a usarlos a todos. Voy a usar a los pobres, a los ricos, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los esclavos y los libres. Te voy a usar a vos, te voy a dar talentos y quiero que los uses. Y cuando los uses, yo te voy a bendecir. Hay gente que quiere desperdiciar la vida. La verdad es desperdiciar la vida no hacer lo que Dios tiene pensado para que hagamos cada uno de nosotros. Y hay algo que está claro, Dios quiere que hablemos de Él. Así que queremos desafiarte, que busques la manera de llenarte del poder de Dios y comunicar el mensaje del Evangelio. No los pastores, no los líderes, no algunos, no los que saben mucho, todos. Dios dijo que le iba a dar a los jóvenes, a los esclavos, a la gente que jamás se nos hubiera ocurrido que podían predicar el Evangelio, les iba a dar de su espíritu para que prediquen el Evangelio. En cuarto lugar, quizá el texto más relevante de todo este capítulo que tanto hemos repetido, nos dice que debemos perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué significa escucharla? ¿Qué significa leerla? ¿Qué significa estudiarla? ¿Qué significa memorizarla? ¿Qué significa meditarla? ¿Qué significa obedecerla? Y este es el famoso versículo 42. Dice, y lo leo ya en la versión de Reina Valera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Lo que escribieron los apóstoles, los que compusieron el Nuevo Testamento. Porque toda iglesia que quiere ser bendecida se debe edificar sobre lo que dice la palabra de Dios. Es más, toda familia que quiere ser bendecida debe edificarse sobre lo que dice la palabra de Dios. No en libros de autoayuda, no en libros de psicología, no en libros de ciencia, en la verdad que es la palabra de Dios. Y no solamente estudiarla, porque hay mucha gente que la estudia, pero no la pone en práctica. Y nosotros queremos ayudarte a que la pongas en práctica, ofreciéndote muchas maneras de servir al Señor, para que vos puedas no solamente ser un oidor, sino un hacedor. El Evangelio significa buenas noticias. Y aquí tenemos en este pasaje el primer gran sermón. Y ahora voy a simplemente mencionar el bosquejo, que es parte de la doctrina de los apóstoles, la que debemos perseverar. Y antes de celebrar la cena del Señor, fíjense el resumen del sermón de Pedro. Primero, Jesús es Dios y los milagros prueban eso. Segundo, Él murió en la cruz por nosotros. Tercero, Dios lo levantó de la muerte. Cuarto, el Evangelio nos dio alegría, gozo y confianza. Quinto, Dios envió al Espíritu del cielo. Sexto, debemos arrepentirnos y bautizarnos. Séptimo, Él pone su espíritu en nosotros. Octavo, debemos vivir una vida diferente a la del mundo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Esa es la doctrina de los apóstoles en las que debemos perseverar. ¿Qué dice el sermón? El pasado está perdonado. Hay una nueva vida para los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Y dice que el texto que mencionamos, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, el partimiento del pan, obedeciendo la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos. Si queremos la bendición de Dios, no se olvide los cuatro puntos que mencionamos en el primer tramo del sermón. primero tenemos que tener el poder de Dios en nuestra vida y lo tenemos pidiéndoselo. En segundo lugar, tenemos que hablar con los dones, con las capacidades, los talentos que Dios nos ha dado, en el idioma que Dios nos ha permitido tener. En tercer lugar, todos lo debemos hacer. No hay exceptuados, no hay algunos que están de licencia. Todos estamos comprometidos. En cuarto lugar, mencionamos la centralidad de la palabra de Dios, que nos lleva a celebrar, por ejemplo, entre otras cosas, la cena del Señor, como acabamos de hacer, a ofrendar. En quinto lugar, algo tan obvio, también está en ese versículo. Podemos ser bendecidos por Dios, vamos a ser bendecidos por Dios si nos amamos los unos a los otros sinceramente. ¿Cómo se llama al amarnos unos a otros sinceramente? A eso se le llama comunión. La palabra muy usada también es koinonía. ¿Qué significa amarnos? Es comprometernos con nuestros hermanos. De la misma manera que nos comprometemos con el Señor. En ese momento en la iglesia se cuidaban unos a otros. Se amaban sinceramente, se trataban como familiares, como si fueran parientes. Yo te quiero decir una cosa, si vos querés que Dios bendiga tu vida, tenés que amar a los hermanos en la fe. Te lo digo de otra manera, si no amás a tus hermanos en la fe, Dios no te va a bendecir. El texto dice que no tenemos que amarnos de palabra, sino de hecho. Y en verdad, y eso es lo que dice el versículo 42, perseveraban en la comunión. Cuando la iglesia comenzó, los cristianos eran ridiculizados por el imperio romano. La verdad que era ir en contra de las leyes del imperio ser cristiano. Así que los cristianos podían ir a la muerte sin previo juicio, porque no entendían esta nueva fe, no entendían la iglesia. ¿Saben qué decían? Que los cristianos eran caníbales. Porque habían escuchado que en la cena del Señor comían el cuerpo de Cristo. Tenían toda clase de ideas sobre los cristianos. Pero una cosa decían sobre ellos. Se amaban unos a otros. Se amaban más que las otras personas se aman. Se cuidan, se protegen, se defienden. Y la gran pregunta ¿es de esta manera que nos conocen hoy? Tenemos que abrirnos a amar a nuestros hermanos sin prejuicio. Una vez dije que para que una persona sea feliz, no lo digo yo, lo saqué de algún lado, debe ser abrazada varias veces al día. Pero ahora no nos podemos abrazar, ni siquiera nos podemos reunir. Esperemos que esto termine pronto. Y me dice, no puedo, ¿cómo hago para amar? Bueno, gracias a Dios por la tecnología. Ahora podemos hablar con las personas y gratis a través del WhatsApp. Usted aprieta ahí botoncito y habla con ellas. Y les dice que las quiere, que está preocupado por ellas. Eso es amar. Por lo menos no podemos, ahora que no podemos hacerlo de otra manera, llame a todas las personas que vengan a su mente. Pídale a Dios, Señor, guíame a alguien al que pueda llamar, especialmente a aquellos que hace un tiempo no veo o no conversa con ellos. Una manera de expresar nuestro amor. Dice el texto que estaban juntos. ¿Y cómo estaban juntos? Bueno, se reunían en casas. Ahora no nos podemos reunir, me dice usted, no puedo expresar el amor. Pero alguien inventó una herramienta que se llama Zoom para reunirnos. Y tenemos reuniones de todo tipo. Úselo para reunirse con sus hermanos. Y hágalo a cualquier hora. Júntense dos o tres, llámense y digan, vamos a tener un ratito de comunión, de amistad y de oración. Y expresemos lo que sentimos. Si queremos ser bendecidos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ahora que no lo podemos hacer físicamente, tenemos que ser creativos para expresar nuestra manera de amar. Otra cosa, debemos ser agradecidos todo el tiempo. Dice el versículo 46, todos los que se reunían en el templo y en las casas partían el pan, la cena del Señor, y comían juntos. Eso era comer. Comía, como comemos nosotros. Ahora no podemos juntos, pero partimos el pan virtualmente. ¿Y cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. los primeros discípulos estaban llenos de gratitud. ¿Y por qué sabemos eso? Porque vivían alabando al Señor. Cuando dice que se reunían en el templo, el templo de Jerusalén no era como los templos que tenemos nosotros ahora. Tenía el lugar santo, solo los sacerdotes entraban allí. Al lado tenían un gran patio de hombres, la mujer tampoco podían entrar allí. Y era ese lugar donde iban e intercambiaban opiniones, donde el Señor Jesús tuvo tantas discusiones allí. Esa era una manera de reunirse, pero luego se juntaban en las casas y participaban de la cena del Señor y alababan a Dios. ¿Por qué? Habían visto a Jesús resucitado, habían creído en Él, sus pecados habían sido perdonados y sabían que iban a ir al cielo. En el sermón, mire cómo lo expresa Pedro, versículo 25. Yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado. Nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría. Por eso vivo confiado. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Es la característica del cristiano, es la alabanza, es la gratitud. El lenguaje del mundo es la queja. Una vez le pregunté a un invitado, Pastor Roberto Ochoa, ¿cuál era el error que veían los cristianos en el día de hoy? Yo pensaba que me iba a decir el materialismo, el pecado del egoísmo. No, me dijo una cosa que me sorprendió. El mayor pecado de los cristianos en el día de hoy es que no disfrutan a Dios. En vez de mirar todo lo que somos en Cristo, en vez de adorar a Dios, terminamos. Si no adoras a Dios, adoras a alguien. A una estrella de rock, a un jugador de fútbol, a cualquier cosa. Y eso nos lleva a no ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos por el nuevo día, por el desayuno, por el auto, por la posibilidad de trabajar, por los amigos, por la lluvia, por cada cosa que recibimos, dar gracias. ¿Saben? Una característica que sorprende aquí a aquellos que nos rodean. Se dan cuenta de la diferencia. Se preguntan, ¿cómo es que esta persona da gracias por todo? En las buenas y en las malas. Esta es una poderosa manera de dar testimonio de nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque hay dos maneras por las cuales las personas rechazan a Jesús. Una, nunca conocieron a un cristiano. La segunda, conocieron a uno amargado, quejoso. Y piensan, si ser cristiano es ser amargado, prefiero no ser cristiano. Pero se quedan sin palabras cuando ven a un cristiano que todo lo que hace, que todo lo que recibe, que todo lo que vive es motivo de gratitud y de alabanza. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. A ver, la verdad que nos está costando dar gracias al Señor por esta cuarentena, pero el texto dice que tenemos que dar gracias al Señor por esto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? No tengo la menor idea, pero algo está haciendo. Démosle gracias. Ser agradecidos. La gente se sorprende. ¿Cómo podés ser agradecido si tenés tu hijo enfermo? ¿Cómo podés ser agradecido si perdiste un ser querido? ¿Cómo podés ser agradecido si no tenés trabajo? Que el creyente tiene tantas cosas para agradecer que hace que muestre que lo importante no es lo que tenemos en esta vida, en cuestiones materiales, sino lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado a través del Señor Jesús. Ser agradecidos. En séptimo lugar, y de esto no voy a hablar porque Diego el domingo pasado dedicó el sermón a este punto. Si quiero la bendición de Dios para mi vida, debo estar dispuesto a dar sacrificialmente, a ser generoso. Leo el texto, pero no voy a hablar porque Diego lo explicó de una manera clarísima. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. ¡Qué tremendo! En Hechos 20:35 dice, recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Una iglesia que quiere ser bendecida tiene que ser generosa. Y por último, si queremos la bendición del Señor, tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Dice el texto, Pedro siguió hablando, versículo 40, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús. Y miren lo que dice en el versículo 47. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba siendo cada vez más grande. Noten esta frase. Todos en la ciudad los querían. Así que una pregunta es, ¿cómo poder hacer para ganarnos a nuestros amigos, para ganar a nuestros amigos para el Señor? Haciéndonos querer, teniendo favor con ellos. Pero no nos van a escuchar si no les gusta lo que ven en nosotros. Porque antes de confiar en nosotros, en el Señor, ellos necesitan confiar en vos. Antes de aceptar que la Biblia es creíble, ellos quieren saber si vos sos creíble. Así que tenemos que amar a las personas y usar el medio que más nos guste, cualquier cosa, la pesca, la pintura, las artesanías, un partido de fútbol. Juntate a tus amigos y hablales de tu fe. Invitalas a que participen de las transmisiones. Cuando llegue el momento, invitalas a que vengan a la iglesia. Si a ellos les gusta lo que ven en vos, ellos van a aceptar la invitación. Alguien dijo una vez, si entendiste lo suficiente como para recibirlo, entendés lo suficiente como para compartirlo. Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, Dios va a bendecir cada área de nuestra vida. Dios va a usarnos de una manera sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 8 del capítulo 1? Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Son palabras de Jesús. Y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Una de las razones por las que Dios nos bendice y nos quiere seguir bendiciendo es que estamos haciendo lo que Él nos dice. Y repaso, porque quiero particularmente orar. La oración la voy a hacer más adelante. Orar porque lo que hoy celebramos es el cumpleaños de la Iglesia. Celebramos que el Espíritu Santo vino sobre la Iglesia. Y en el primer punto dije, Dios bendice a la Iglesia que le pide ser investida de la presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y eso se consigue si se lo pedimos al Señor. Así que estos 8 puntos, no nos olvidemos de las cosas que el ADN de la primera iglesia tenía. El poder del Espíritu Santo, el usar cualquiera de los lenguajes que manejamos para hablar a otros, usar el talento que Dios nos da, perseverar en la palabra de Dios, amarnos unos a otros, vivir agradecidos todo el tiempo, ser generosos con nuestras ofrendas y traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Ahora Diego va a dar los anuncios, pero después yo voy a orar y una parte de la oración va a incluir esto que te voy a pedir, que tú te prepares, que vos te prepares para hacerla. Espíritu Santo, como cantó el coro, y le voy a pedir que lo pongan otra vez esa canción. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Esa oración la tenemos que hacer todos, y la tenemos que hacer todos los días, especialmente cuando vamos a hacer algo para el Señor. Espíritu Santo, ven sobre mí.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.